Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Qué importante conservar el sentido común, incluso en la cama. Atención, porque los bomberos de Londres han tenido que desarrollar una campaña que se llama 50 Shades of Red para hacer frente a la influencia de las 50 sombras de Grey. Y es que la gente se introduce cosas, se pone artefactos y se queda atrapada. Y las alarmas saltan y los bomberos se las ven y se las desean. Y para ver lo que está ocurriendo y las consecuencias de confundir la fantasía con la realidad, hablamos con nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Pero bueno, esta gente ha perdido el sentido.
Ha perdido el sentido, como dices. Además, es la segunda parte de esta campaña, porque ya la pusieron en marcha en 2015, como dices, el Cuerpo de Bomberos de Londres, a raíz del estreno de la primera película de 50 sombras de Grey, que ahora han estrenado la segunda. ¿Y qué pretenden con esto, dirás? Bueno, pues lo que pretenden es poner en conciencia a la población londinense, que es mucha, ya sabes que son 9 millones de personas, hay mucha gente aquí, para que no imiten a los personajes de los libros y de las películas. Recalcan sobre todo los riesgos que conlleva el mal uso, como ellos le llaman, de los juguetes sexuales.
Y la llaman así a la campaña. Por lo visto están al orden del día tanto las urgencias médicas como la intervención en ellas de los bomberos.
Eso es, claro, y lo llaman así a la campaña, 50 Shades of Red, que es 50 sombras de rojo, porque han creado un mapita en Londres y han marcado las zonas en este color en rojo y el número de casos de este tipo que se han dado en cada una de ellas. Y es que, claro, imagínate, date cuenta la situación para los bomberos y también para los afectados en el momento de la llamada y luego cuando llegan al lugar de los hechos. Entonces, se han puesto en marcha, han dicho que intenten que no, como has dicho antes, lo has explicado además genial, que no se introduzcan cosas, que no se fijen en las películas, en los libros. Y la otra clave de esto es que hay que sumar el gasto, porque las autoridades calculan que por incidente se gastan aproximadamente unos 350 libras, que son unas 370, casi 400 euros.
Claro, es que hay por lo visto hay varios casos. Bueno, se han multiplicado los asuntos de señoras y señores que utilizan esposas, grilletes, y pierden la llave. Bueno, eso es de lo menos grave. Entonces va el bombero, coge la cizalla, corta las esposas, claro. Pero es que hay un montón de casos de señores que se ponen una argolla, en semejante parte, un anillito, y se estrangulan aquello mismo y no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Y en concreto, imagínate la escena con el bombero, y ha habido un caso de un señor que ha estado así 3 días antes de avisar por la vergüenza.
Sí, además es que es el incidente que más se da. O sea, este señor ha estado 3 días, pero la de señores que lo hacen, porque se calcula que ha sido, en los últimos 3 años, ha habido casi 500 incidentes. Calcula además cerca del 500.000 de libras lo que ha costado y calcula los riesgos que es para la salud de estas 500 personas que ponen en riesgo, porque al final ponen en riesgo su salud también. O sea, no solo por los grilletes, también por los artefactos sexuales que se introducen o por los los anillos que se atascan y demás.
Bueno, en Alemania, claro, murió a raíz de esta imitación con respecto a esta pésima novela, por cierto, muy mala, muy
yo
aburrida,
no la he leído.
Muy aburrida y literariamente nada recomendable. Murió una chica a manos de su pareja ahora este otoño pasado, porque estaba atada en el ejercicio este de las cuerdas y yo teatro y tú vendrás, patapum. Y tú fíjate qué tragedia, ¿no? Entonces realmente no me parece nada raro que los bomberos hayan tenido que hacer esta campaña pagada con medios institucionales para que la gente recupere el sentido común. Me da la impresión de que en nuestro país la gente es más sensata.
No sé. Hombre, yo creo que aquí en Londres es verdad que, ya te cuento, hay mucha más gente que, por ejemplo, que allí, que en Madrid y que en las grandes capitales europeas. Y aquí los bomberos, yo me he quedado muy muy alucinado desde que he llegado, sobre todo el paso de bomberos, de ambulancias por las calles. O sea, aquí está la orden del día este tipo de cosas, no este tipo de asuntos, pero sí el tipo de accidentes y demás que pueden surgir en una gran ciudad. Y Cristina, déjame que te cuente, dan 3 consejos los bomberos, además, que son: hay que tener sentido común, si no parece seguro, probablemente no lo sea, con un don't do it así en grande, en mayúsculas, no lo hagas. Si usas esposas, mantén las llaves siempre al alcance. Y el tercero, los dedos y los enchufes no se llevan bien.
Pues es lo que te decía tu abuela. ¡No metas la mano en el enchufe!
Exacto.
¡Iván Alonso!
Eso es. Además, tal cual.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós,
un abrazo,
adiós.
Cristina. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre! ¡Elsa González! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Paloma Gómez Borrero! ¡Buenos días!
Muy bueno, estoy de bombero.
¡Buenos días! Estamos en la tertulia de chicas en la cadena COPE. Estamos ya por Facebook Live, María Gallén. No, todavía no,
pero
estamos,
ya, llegará, ¿eh?
Ya llegará el momento en breve. Y bueno, pues esto.
Yo
espero que aquí en España seamos más sensatos. Porque
hombre,
estos
por
son
favor.
Una
no, yo sí
tontería.
Tengo una amiga que después de un calendario de bomberos soñaba un fuego y que entrara uno de los guapísimos aquel, pero para apagar el fuego.
Una no, tentación bueno, natural.
Sí, una cosa natural.
Pero
es que la verdad.
Solo en un sueño, o sea, sin más. No se llevaba la práctica.
Es que se lleva mucho el músculo, el valor, el altruismo que tienen los bomberos, ¿eh? Gusta mucho.
De todas maneras, podían escribir ellos un libro también, ¿eh? Con sus experiencias, porque tiene tela.
Bueno, aquí ha pasado el tema de la argolla. Me acuerdo una vez que lo comentaba a Carlos Herrera, ¿no? Que tuvo que ir un bombero y se tuvo que utilizar una
en
cizalla.
En Italia tuvimos una chica que se murió.
Espérate, en Alemania también ha pasado, lo estábamos comentando antes. Bueno, vamos a hablar con Ernesto Coco porque en Argentina también se ha producido... Ah, no ha sido en Argentina, espérate a ver dónde ha sido. Ha sido en Paraguay. En Paraguay ha habido un episodio que no tiene que ver necesariamente con la película, lo ignoro, pero que también indica cierta imaginación trastornada. Ernesto Coco, buenos días.
Buenos días, aquí sorprendido, indignado, abatido, abrumado por estos hechos.
¿Qué
ni
te
los bomberos
pasa?
Salen de su asombro, Cristina.
Pura envidia,
metidos en una
Coco,
ola de calor
envidia.
Aquí de alerta rojo. Estoy.
Oye,
estoy,
creo que hace
yo,
en Argentina un calor de 40 grados, ¿no?
Bueno, ya son dos o tres calores juntos, porque hay alerta rojo. Llevamos muchos días con más de 40 grados de sensación térmica sumado a una humedad superior al 80%.
Asfixiante.
Esto, vamos, ni hasta los sapos han salido a cantar canciones de protestas.
No me extraña, qué horror.
Esto es tremendo.
Bueno, pues cuéntanos lo que ha ocurrido en Encarnación, Paraguay, porque no lo voy a destripar porque es asombroso.
Mira, esto es una, podríamos decir que es el primer capítulo del Motosutra, para comenzar a hablar, porque, mira, para ubicarnos, ya sabes que los consejeros matrimoniales siempre recomiendan que para que la cosa funcione, nunca deberá desaparecer la llama sagrada en la pareja, jamás. Y bueno, parece que a estos tórtolos...
Han confundido la llama sagrada con el tubo de escape.
O se les apagó el fuego o les sobró chispa, Cristina. Mira, crónica de los hechos, para que no haya lugar a confusiones. Todo sucede unas noches atrás en una autopista de la ciudad paraguaya de Encarnación. Cuando la pareja de marras, que voy a describir, fue grabada teniendo sexo feroz en una moto en movimiento.
Sí, sí. Él. Iban a toda velocidad.
Ah, sí, sí.
Este
sí,
aquí, pero... la foto, chicas.
Fíjate la descripción de la pareja.
En plena relación conyugal.
O casi. Él en posición normal de manejo con el torso desnudo y el pantalón tipo pescador flojo. Ella, de cabello largo, con coleta y de falda corta subida hasta la cintura, recostada sobre el depósito de la gasolina de la moto
de
y envolviendo al señor con sus piernas como si fuera el cinturón de seguridad de los aviones y con los pies unidos, apoyados delicadamente sobre el farolillo del stop. Nos hacemos una idea de todo esto.
Creo sí, que lo has descrito
sobre todo
con mucha precisión.
El
pero
coche
es que esto...
o la moto que viene de frente se puede hacer una idea.
Bueno, a toda velocidad, pero vamos a ver, pero esto eran aletas de circo, querían llamar la atención, están pirados. ¿Esto por qué?
Y pues todavía no lo sabemos, porque evidentemente la policía, que no los ha tenido identificados, bueno, parece que esto no tiene una explicación más allá de desfogue de esta pareja. Ahora bien, imagínate que al no ser descubiertos todavía, no ser identificados, que de serlo podrían llegar a tener un dolor de cabeza, entre otros dolores. No es solamente la costosa multa que les cabría de unos 3 millones de guaraníes, algo así como 500 euros, por consumar estos hechos en una moto en movimiento, sino que lo grave para las autoridades es que no tuvieron ningún tipo de precaución. ¿Sabes? Ninguno de los dos.
Iban sin casco.
Ningún tipo de casco. Claro.
Pero entonces, 500 euros ni por mal aparcamiento, vamos, creo que les ha salido gratis.
Bueno, en Paraguay 500 euros...
El poner en peligro
euros, Perdón. Con 500 euros y un poco más, casi puede ser alcalde, ¿eh?
Bueno, pues Ernesto Coco, muchísimas gracias por esta crónica. Como vemos, no solamente es privativo de la extravagante Gran Bretaña el seguimiento de estos libros inenarrables y las consecuencias prácticas pues que hay que elementar, sino que otros ponen a lo mejor su vida y la de otros en peligro haciendo tonterías sobre una moto.
Para
claro.
Eso que se vayan al circo y que nos lo hagan allí en el circo. Y
podían haber llevado a alguna máscara y decir que iban a una fiesta de disfraces con esto de los carnavales y que venían de la ITV.
Ernesto Coco, muchísimas gracias.
Buenos días,
hasta luego,
adiós,
hasta luego.
Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y queridas mías, Elsa, Paloma, se ha producido una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puede cambiar la historia de la prensa del corazón en España, cosa que puede que sea una buena noticia.
Creo que a lo mejor no está nada mal.
Porque ocurre que, con amparados en la libertad de expresión se producen toda suerte de programas donde el insulto, la vejación del otro, su menosprecio, se constituyen en norma de conducta y ciertamente pues van impregnando la sociedad, ¿no? Porque la gente se cree que es normal, ¿no?
Es que a veces influyen más los programas de variedades que los informativos, porque en el mundo de los medios de comunicación estamos muy encima de los telediarios, los programas para informativos, y sin embargo lo que de verdad cala son las series, los programas de variedades, efectivamente. Sí. Y hemos llegado a un punto, siempre he escuchado a Paloma, que en España ha visto programas protagonizados por italianos en la producción que nunca se hubieran emitido
en Italia. No solamente hay un actor, buenísimo actor, que era Fabio Testi, no me extraña, no me importa decirlo porque me lo dijo él, que hizo un programa de estos de reality subido de tono y lo compró, no lo compraron en Italia, pero sí pusieron un trozo de ese conociéndole como actor y todo lo que era. Y bueno, me decía él, dice, es que mis hermanos ya no me hablan. Y bueno, yo creo que se jugó todo su prestigio, porque ninguno en Italia pensaba que se podía llegar a hacer una cosa tan chabacana, tan soez.
Y se emitió un fragmento.
Solamente
y claro,
un trocito.
A veces, pues insisto, con la cuestión de la libertad de expresión, pues ni siquiera la justicia puede hacer nada en estos casos, ¿no? Y bueno, se ha producido una sentencia sobre una circunstancia de Paulina Rubio que, hay que remontarse en el tiempo porque estas cosas van muy lentas en la justicia, a 2005, cuando ¿Dónde estás, corazón?, Crónicas marcianas y Aquí hay tomate, pues hicieron vejación de Paulina Rubio. Ahora preguntaremos a su abogado en qué términos. pero de bueno, pues le hablaron de que tenía, que era homosexual, que había abortado, que se dedicaba a las drogas, una serie de cosas extremadamente duras. Y bueno, la artista pues negó los hechos y pidió responsabilidad, y aún así continuaron, venga y dale, porque estas cosas suelen ser con saña.
Pero es que se ataca al honor de las personas, no se verifica, no se confirma, no se investiga, y claro, al final se
saca de contexto.
Todo,
eso es muy importante. Claro, una cosa que tú cuentas o que tú dices, y según cómo la has dicho, en dónde la has dicho y por qué, cambia mucho.
Es importante que esté con nosotros Elsa González, porque quizá no sepan los oyentes que la prestigiosa periodista es presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España. O sea, que este es un debate que preocupa también en el sector de la prensa.
Pero bueno, nosotros no juzgamos, pero sí hay una comisión,
recurrimos a vosotros,
una comisión de arbitraje y quejas y deontología del periodismo, la comisión ética, que se encarga de que se cumpla el código ético de los periodistas, del periodismo, y están acudiendo, pues mira, ya ha dictado más de 130 resoluciones, incluso acudió a ellos la Casa del Rey en su momento. Puede acudir cualquier persona que se sienta afectada. Bueno, pues ya verás. Cualquier persona que se sienta afectada por algo que haya publicado un medio de comunicación y que le afecte. No, en fin, esto no es un capricho. La reprimenda es exclusivamente moral. No hay cierres, no hay multas. Creemos en la autorregulación. Pero, para que os hagáis una idea, tiene tal influencia que los medios que se ven afectados, bueno, no os podéis imaginar la cantidad, el enfado, las llamadas y el eco que tiene cada resolución negativa.
Bueno, pues es bueno saber eso. Vamos a hablar con don Javier Saavedra, que está realmente al que hay que felicitar, abogado de Paulina Rubio, que nos puede contar lo acontecido. Javier Saavedra, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Paloma.
Hola, Javier.
Enhorabuena. Tengo aquí a Elsa González y a Paloma Gómez.
Hola,
Borrero. Pues cuéntanos qué ha pasado. Cuéntanos primero los hechos.
Bueno, los hechos los has resumido tú muy bien, ¿no? Es decir, en el año 2005, en tres programas de televisión, de dos cadenas distintas, pues dijeron cosas que eran absolutamente impresentables, que además no respondían a la verdad, que además nos investigaron, que se limitaban a coger rumores que decían que circulaban por Internet, en base a las declaraciones que hacía además un antiguo manager de Paulina, que traicionando además la confianza y la lealtad, pues se dedicó a buscar el deshonor y además afectaba durísimamente a la intimidad de Paulina. Sorprendentemente, era el asunto que yo creía más claro que he tenido durante mi carrera profesional y sin embargo se perdió en primera instancia, en segunda instancia, y el Supremo llegó a inadmitir el recurso de casación.
Bueno, o sea, en España no había nada que hacer desde el punto de vista jurídico, cuando las demandas de Paulina eran muy graves, o sea, no eran relativas a si se había peinado de una forma u otra. O sea, ¿se decía en las informaciones qué se decía?
Pues se decía que si era bisexual, que se había interrumpido el embarazo, que se incitaba las drogas a Ricardo Bofill, que además lo maltrataba. Bueno, eran cosas que yo no había escuchado. Mira que he escuchado muchas cosas y he defendido a mucha gente, pero algo tan grave que afectaba tanto al honor íntimo de una persona solamente se daba ahí. Tú fíjate la cacería que hubo contra Paulina y contra mí, que al final, es decir, le pusieron hasta una querella criminal a un abogado, el abogado de cuarto, que se llama Ricardo Ibáñez Castro. O sea, no le pusieron una querella criminal a Paulina Rubio, que evidentemente se sobreseyó, pero llegaron a poner una querella criminal porque decía que no había pagado las costas. Bueno, y conmigo hicieron una cacería brutal. Permanentemente, si ves Internet, Javier Saavedra ha dejado tirado a Paulina Rubio, Javier Saavedra no ayuda a Paulina Rubio, Javier Saavedra ha perdido con Paulina Rubio. Bueno, y menos mal que ahí tuve los apoyos de muchas personas, entre ellos una persona, Fidel Albiá, que estuvo trabajando conmigo y ayudándome en este tema de entrar el recurso, y mi mujer y su cuñada y mi familia, que estuvieron al quite, porque era el año 2010, no te puedes imaginar, el ataque sistemático, no te puedes meter más que en Internet, y verás el ataque durísimo que me hacen, como que yo hubiera abandonado a Paulina porque desgraciadamente había perdido un juicio. Qué duda cabe que ese juicio, estaba también una abogada de mi despacho, Carmen Jiménez, que es la que me ayudó a hacer el tema, con gran esfuerzo moral, te digo, porque atacarte todos los días en la prensa es muy duro tener que leerlo y tener que escucharlo en los medios, ¿no? Hasta tal punto que siendo una sentencia importantísima, que será una por un millón, ni una sola televisión la ha recogido. ¿Por qué? Porque dos les afecta y la tercera, que tendría que ser la televisión española, como afecta al gobierno y a la justicia española, pues evidentemente la ha silenciado. Cuando a partir de Paulina hay un antes y un después, como ha habido en la Carolina de Mónaco, un antes y un después. Entonces, ya te digo, es una auténtica cacería, no sé cuál fue el motivo de Paulina, y luego evidentemente contra mí sí, porque pues, te digo, aprovechando el tema de Paulina, es que me destrozaron, absolutamente me destrozaron. Es decir, eran programas que me dedicaban a mí, que era el abogado, que solamente era el abogado de una persona. Ya te digo, ahí estaban parados. Y porque al final te responde tu familia y puedes un determinado que no sabías qué hacer. No,
es increíble porque han tenido que ser los tribunales europeos los que pongan pie en pared de una cuestión que en España está adquiriendo unas dimensiones que no adquieren el resto de los países europeos. ¿Eh? Yo veo regularmente la televisión alemana, por ejemplo, esta semana.
Yo creo que solo en España y hasta esos niveles.
Es increíble, ¿no? Y dice la sentencia, que es interesante, la difusión de rumores no verificados o la difusión ilimitada de comentarios aleatorios sobre cualquier aspecto posible de la vida cotidiana de una persona no pueden ser considerados inofensivos. Las autoridades nacionales, efectivamente se refiere a las españolas, deberían haber evaluado los programas televisivos en cuestión, distinguir y sopesar los asuntos que formaban parte de la vida privada de la señora Rubio y lo que podía haber tenido un interés público legítimo.
Sobre todo una persona que no ha vendido su vida privada, porque hay gente ya que está expuesta completamente a este tipo de, bueno, no sé si este tipo de afirmaciones, pero bueno, sí afirmaciones más o menos gratuitas, porque casi viven de eso, pero ella vive de la música. Por cierto, no, cuando hablábamos de otros países europeos, en este caso, es verdad que la televisión en ese aspecto ni mucho menos llega a los límites, a lo que ocurre en España, pero sí hay tabloides, sí hay
exacto,
papel mucho más espectacular en el mal sentido y de show.
Pero también hay muchas personas, yo me encanta esta
en
sentencia, pero es que hay muchas veces que no,
y aquí
ocurre. Ni denuncias, porque dices, entras en el juego de ellos. Y entonces ya es una cosa que podría acabarse inmediatamente, empieza a correr y a...
Bueno, lo que ha contado don Javier Saavedra, o sea, que en el momento que te enfrentas,
te
constituyen en carne picada ya.
O sea,
ya
no pasas... es que viven de eso, es que empiezan a vivir programas de esa carne picada, como tú indicas.
Javier, ¿podrías decirnos si, o sea, qué consecuencias jurídicas tiene la sentencia? Porque creo que crea jurisprudencia.
Bueno, crea jurisprudencia no solamente para España, los tribunales españoles están obligados ya desde el martes a aplicar esta sentencia, sino a 500 millones de personas, evidentemente no solamente la Unión Europea, sino el Consejo de Europa, que es mucho más amplio. Por ejemplo, está Rusia, está Georgia, o sea, hay países que son miembros del Consejo de Europa y que no son miembros de la Unión Europea. Y ya hay que aplicarla obligatoriamente, pero obligatoriamente, es decir, no se puede... Y luego nosotros, desde el punto de vista de Paulina Rubio, pues estamos planteándonos si hacemos un recurso de revisión o, por el contrario, planteamos una responsabilidad de la Administración de Justicia contra, el desamparo que tuvo Paulina. Es verdad lo que decíais, que los tabloides ingleses son brutales, ¿de acuerdo? Pero los tabloides ingleses, cuando les dan una sentencia condenatoria, es de 3 millones de libras. Uno de los problemas que hay en España es que las condenas, exceptuando algunas como la duquesa de Alba, que tuvimos 300.000 euros, son muy pequeñas, que no dan ni para pagar el abogado. Entonces, exactamente, les compensa cuando les metes, como le metimos con la duquesa un Cayetana, le metimos 600.000 euros. Entonces, ahí se lo piensan, porque evidentemente es una cantidad que afecta a la cuenta de resultados, porque aquí no hay libertad de expresión, hay libertad de dividendo. Solo se busca el dividendo.
¡Qué horror!
Solo se busca el dividendo, es decir, retribuir al accionista. Entonces, ampararse en libertad de expresión, que es un derecho el más importante en un sistema democrático, no se puede que sea simplemente una máscara para el dividendo,
no, es que
el tema económico ilegítimo.
Incrementar
no
la audiencia vale todo. Y entonces, se prestan a
dinero,
cualquier cosa.
Es el imperio del dinero, como dice Javier Saavedra.
La falta de ética no existe aquí.
Es el vaciamiento.
A ver quién trae la noticia más escandalosa.
Es
a ver quién dice y quién. Y vete luego a desmentirlo. Es que es dificilísimo. No vale para nada.
Es que mira, hasta en Italia a los abogados de la mafia no los tocan. Aquí, como tú te enfrentes, es decir, van a por ti también. Si, van también a por ti. Si cosas sí, que sí, militares, sí, que sí, para sí, la abogado de la mafia, resulta que no se le
toca. No es intocable.
No, ¿sí?
Bueno, pues yo no sé si lo habrán sacado o no las televisiones.
Pero fíjate, Cristina, ahora mismo los abogados de otros casos, hablábamos del caso Nos, estábamos hablando también de Gürtel e incluso lo de
Murcia.
Yo soy
Gürtel, el Gürtel en el caso.
Se sienten presionados, muy presionados. O sea que no solamente ocurre en y no es una presión que en la que yo no entro de sus jefes, digamos, desde la Fiscalía General del Estado, sino que son presiones externas, de populares,
pues
mediáticas.
Pues yo no sé si lo han tratado las televisiones o no. Aquí lo tratamos en este programa
muchas
en fin
gracias,
de semana.
Cristina.
Javier Saavedra,
gracias,
enhorabuena.
Cristina.
Y enhorabuena y también. Dime, Javier.
No, gracias.
Un saludo.
Y Paulina Rubio está encantada.
Y felicitar a Paulina Rubio.
Felicitarla, pobre. ¿Cómo se encuentra, por cierto, que se cayó? ¿Está mejor?
Bueno, está mejor y va a intentar venir a España esta semana. Puede, porque el tiempo tiene un tobillo muy lesionado y con muchas moraduras, porque se cayó desde 2 metros del escenario.
Sí,
¿sabes?
Pero, fue así, peligrosísimo.
Como me dijo, bueno, Javier, pero con la sentencia ya se me arrugó el tobillo.
Fíjate.
¿No?
Bueno, pues mira.
Pues que venga, porque también es un motivo para airear la sentencia, ¿eh? Y que a partir de ahora la gente se tiente en la ropa porque se llaman periodistas, muchos que no lo son. Javier
es que no son
Saavedra.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias.
Paloma.
Adiós, un saludo.
Javier.
Hasta luego.
Gracias.
Probablemente no sepas cuánta energía se consume en tu casa. Es un cálculo que nos resulta abstruso, pero si tuviésemos un buen nivel de conciencia sobre lo que gastamos y no, podríamos incrementar el ahorro de agua hasta un 20%. Es que se dice pronto, ¿eh? Esto permitiría gastar a su vez un 30% menos de energía y reducir los gases de efecto invernadero. Bueno, pues la Fundación Repsol trata de extender esta conciencia energética a las nuevas generaciones. Te lo vamos a contar en unos minutos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
En Ford Auto Fairbar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Fairbar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Fairbar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
En Grupo San Juan Asociados y Antonio San Juan queremos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Ofrecemos muchos tipos de financiación a tu empresa, especialmente a constructores y promotores, además de una gestión personalizada y planificación estratégica de las crisis. Grupo San Juan Asociados y Antonio San Juan, Premio a la Excelencia Profesional 2016. Consúltanos en el 91 752 3620.
COPE Madrid. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me encanta cuando los niños de repente dicen, este papel, ¿dónde se recicla, tía? Esto me chifla, porque está claro que los colegios están desarrollando una tarea importante para que sepan que las cosas tienen un coste y que dañan el planeta y que tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Bueno, este trabajo de sensibilizar a las futuras generaciones para que sean más responsables en el uso de los recursos energéticos preocupa a la Fundación Repsol y ha desarrollado una serie de talleres, concretamente el taller Energía con Conciencia, en el que participan alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Y gracias a la Fundación Repsol, más de 2.000 alumnos han recibido una auditoría en su propio instituto para conocer el funcionamiento de los recursos energéticos. María José Jordán y Francisco Orzáez son dos de los voluntarios que participan en los talleres de Cartagena en Murcia.
Pues se trata de fomentar un consumo responsable de la energía y que los chavales adquieran hábitos responsables con el medio ambiente.
El uso cotidiano de la energía, el que ellos hacen en casa, el que ellos hacen en el colegio y cómo pueden utilizar la energía de una forma más eficiente.
Es que hay datos increíbles. ¿Sabes que consumimos a diario por persona 144 litros de agua? Es que es muy fuerte, ¿eh? Suma ducha, cocina, agua para distintas necesidades. Todos deberíamos tomar conciencia con algo tan importante como la energía. Y en los talleres los niños aprenden hábitos que se pueden convertir en costumbre.
Sí, que hay que hacer un cambio importante para que sea que el futuro sea más sostenible. Y ellos tienen muchísimo que aportar, muchísimo que decir.
Hemos llegado a un punto en el que no todo vale. Ya sabemos las consecuencias que tiene el uso abusivo de los recursos. Y bueno, es importante despertar en los chavales esa conciencia social. Es fácil hacerles entender que vivimos en un mundo que tenemos que hacerlo sostenible, porque si no, nosotros mismos vamos a acabar con el planeta, ¿no?
Los voluntarios crean talleres muy prácticos para, evidentemente, acaparar la atención de los alumnos.
Cuando llegan, se quedan así un poco expectantes a ver si va a llegar y le va a soltar un rollo, le va a pegar la charla, pero no, la verdad es que fueron muy participativas. De hecho, cuando ya habíamos terminado, nos íbamos, vinieron detrás, nos seguían haciendo preguntas al respecto.
No es que no tengan conciencia social, es que hay que despertársela un poco, ¿no? Sí que es cierto que muchas cosas las descubren allí, o sea, les resulta muy interesante.
Se les hizo un té que le llamó muchísimo la atención, porque se le hacían preguntas respecto a ¿sabes cuántos litros de agua caen si me lavo los dientes con el grifo abierto? Y así con todo, con la ducha, con el lavar platos a mano, el lavavajillas.
Es precioso. Al cabo de la auditoría o de este programa en distintos colegios, se desarrolló un campeonato que se llama Energía con Conciencia y en el que los alumnos presentan los trabajos que han realizado. Cada instituto o colegio ganador recibe entre 3.000 y 7.000 euros y los dedica a comprar material escolar, solo por aprender a ahorrar. Enhorabuena a la Fundación Repsol.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 11 y 37, las 10 y 37, las Islas Canarias, viene a la tertulia de chicas Marcote.
¿Qué tal, chicas?
¡Pontemoño!
Cómo me gusta cuando me citas a estas horas, de verdad. No lo sabes.
Lo que te favorece el gorrete.
¿El gorrete?
No, en el moñete. No, la gente me lo dice, te queda mejor el moño, el pelo suelto. Porque sí, yo me lo suelto cuando me ducho para
secármelo. Es un poco como un poco chino estás.
Sí. Japo, más bien japo.
Está japo, no, japo está como un luchador calor, de las películas.
De sumo, sí, decirlo, de sumo.
Sí. No, que de sumo no. No, digo de esos que no, de los que saltan por los aires.
Ah, sí, vale, de kung fu.
De esos que llevan un moñete.
Joder, qué cultura japonesa tenéis.
Sí, oriental. Soy muy oriental. Bueno, hoy son los Oscars. Y tenía que traerte un tema de cine. Y la otra vez que hablamos de los Goya, te prometí que como la otra vez te traje actores que cantaban bien, hoy, sintiéndolo mucho, chicas, vamos a hacerlo al revés. Los que cantan
mal. Ay, a mí esto me llama si estoy yo en esa lista. Meter el dedo en la llave, eso es lo mejor.
Sí.
Dios mío, que cantores que cantan mal.
Por ejemplo,
estupendo.
Este que suena. Bueno, no canta mal. Bueno, tiene truco porque está ayudado por un amigo suyo. Es Eddie Murphy. Eddie Murphy, súper detective en Hollywood, el Príncipe Zamunda.
Sí, es guapísimo.
Bueno, hizo carrera musical. No cantaba muy bien, pero claro, como se rodea muy bien, por ejemplo, esta canción que está con Michael Jackson, cuidadito.
Le deja cantar al otro.
Que es amiguito suyo, dijo, bueno, va.
Vamos a arreglárselo un poco.
Por ejemplo, para que veáis, uno que canta rematadamente mal es Bill Murray. Perdón, no es Bill Murray, me he equivocado, es Sylvester Stallone.
Ah,
Rocky.
Pues a mí no me parece que canta tan mal.
Oye, escúchalo, escúchalo.
Parece que está como
bueno, pero canta
como
tan brutote como es él, como son sus películas. Yo creo que cante, es muy
no,
ad hoc,
pero yo la
muy
dificultad
ad
la veo no tanto que cante. Eso es admisible. No, es que tiene como vacilaciones en la voz, mira.
Pero le da emoción. Ay, bueno, es que le veo ya la película.
Esto es una película. Es una película.
De Sylvester Stallone cantando.
Mi madre le llamaba, como era muy difícil Stallone y a Schwarzenegger, todo esto, lo llamaba el Pichi Pichi. Siempre que salía le llamaba el Pichi Pichi.
¿Por qué?
Porque Schwarzenegger y Stallone son muy difíciles de pronunciar.
Ah, como mi apellido. Y, claro, la pues gente me llama Chin Chin.
Pues Pichi Pichi. Esta es una película que hacía con Dolly Parton. Fíjate que sí canta bien Dolly Parton. Y le pusieron de partener a Sylvester Stallone.
Es mala
como,
idea.
Y como tenía que cantar por narices, pues hace esto que sí.
Pero seguro que lo requiere el guión.
Sí, pero no tan mal, es una cosa.
Yo no lo veo, no, es como desnudarse, todo se adapta.
Aberrante. Bueno, pues si os acordáis de Bill Murray, que os he dicho antes, de una película a mí fascinante que estuvo en los Oscars, que se llama Lost in Translation, el tío cantaba así de mal.
Este sí que no me gusta.
¿Este canta bien también?
No.
A ver, a ver. Who can say where they're
blowing? Este dormidera,
es un actor que a mí
que
le
desafina.
No, pero Sylvester Stallone por lo menos le ponía
ganas,
brío, ganas. Oye, es un
testosterona, vaya.
Es que este actor a mí me encanta, pero es como muy desganado, es como muy,
muy fuerte.
Estuvo nominado,
pero no es solo un desganamiento, es que está por debajo de la música, mira.
Desidia.
Moscas es un tema de David Bowie.
Qué horror.
No, ¿de quién es?
Bill Murray, que estuvo nominado por Lost in Translation.
Pero no
a
por
los
esta
Oscar.
Canción.
Sí, sí, por esta actuación. No, por esta canción no.
¿Ah?
Bueno, vosotros os acordáis de una serie que se llama Star Trek.
Sí,
sí. Hombre,
y os
constituyó mi infancia.
Del Dr. Spock, ese
con
que
sus orejas picudas.
Bueno, pues ese
me
señor también pretendía cantar. I keep a close watch
on this heart of mine. Bueno. I keep my eyes wide open all the time. Un poco gangoso, ¿eh?
Tenéis un poco el
listón. Le tiembla la voz.
Muy bajo, sí.
Pero no es tan ridículo como el otro, ¿eh?
Sí.
Parece que está cantando con un chicle en la boca.
Y encima por Johnny Cash. O sea, no es voy a cantar cualquier cosa. No voy a cantar. Johnny Cash, que tiene una voz súper peculiar, característica. Pues este tío, me tiro por Johnny
Cash. Oye,
mira.
I find myself alone when each day is through.
Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're bueno, pues este hacía del Dr. Spock, de un marciano, de un vulcaniano. Pero ¿qué pasa? Que al comandante
es que
de la nave
espacio.
Enterprise, de la misma serie, le dio envidia. Y dijo William Shatner, que hacía el papel del comandante. Voy a cantar.
A mí encantó. No sé si es un concurso de malas voces, ¿eh?
No, en plan de broma no. Este señor ha hecho carrera musical también. Ha sacado 5 o 6 discos.
Sí. Si es que en América hacen carrera
musical. Eso, es que es que en América con cualquier
cosita. Llega una presidente, una persona muy rara.
No, pero es para huir del espacio de verdad, ¿eh? En Star Trek.
Tú escuchas esto, es para huir del espacio aéreo.
Es para cogerte el barco.
Efectivamente. Y aquí en España también tenemos, ojo, que no vamos a decir solo
Estados
Unidos.
Ay, esto me gusta, lo español.
Sí,
lo doméstico es más
sangriento. Y con cariño, ojo, que a ver si ahora...
Oye, a ver si se nos ofenden, ¿eh?
Sí, hay una canción que sirve de sintonía para un programa muy conocido de Telecinco que ponen todas las tardes, que es de Viviana Fernández. Oye, sálvame, ven a darlo a mí.
Sálvame. Bueno, es un poco rollo Fangoria, ¿no?
No, porque Alaska canta muy bien. Esta señora no.
Cuando digo rollo Fangoria.
¿El rollo?
No digo como ese, imitando un poco ese estilo, ¿no?
No, es
bueno,
imitando,
Cristina,
pero sin
yo creo que se imita el contenido del programa. Quiero decir que hay programas que merecen este tipo de cantantes y canciones.
Ya.
Ay, soy malísima.
Me gusta me gusta esta forma de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de decir claramente y de forma delicada lo que importa. Que mi barco se
Bueno, Viviana, que salió al estrellato, una de las cosas...
Viviana, que es simpaticísima, ¿eh?
Sí. Y además una gran persona,
desde luego,
una gran persona,
encantadora.
Pero salió gracias a las películas de Pedro Almodóvar, que también, sin ser actor, bueno, siendo un poco actor, se dedicó a cantar.
Pero Pedro cantaba.
Cantaba muy mal.
Muy mal.
Era parte de la movida y tuvo pues su potencia cultural, pero cantar cantaba muy mal. Mira, mira. Sí, 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 mira.
¿Quién soy yo y a dónde voy?
Es que tiene la voz como que así, ¿no? Un poquito como.
Pero
como
más que
Joselito.
Cantar, habla.
Recita. Gran ganga, es de la película Laberinto de Pasiones, que interpretaba Imanol Arias, y Imanol Arias hacía de cantante, y la voz la ponía Pedro Almodóvar, y la cara la ponía Imanol Arias, con esta canción además.
La música también es bonita.
Sí, sí.
Para cantar así, en las fiestas podía cantar también Imanol, ¿eh?
Claro, muy moruna, efectivamente, podía haber cogido. Y si ya, si nos vamos más cerca y tal, hay un actor que a las chicas les gusta mucho, ¿verdad? Hugo Silva...
También canta.
Ay, ve, si es que Elsa se deshace con unos libros, yo no sé.
Las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz.
Que no canta mal este.
Ay, no, 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 por ahí no vamos, no, canta
¿no?
muy mal. Es que claro, lo comparas con Eva de Amaral, que es la que canta esta canción originalmente, y da color.
Tú es que eres muy exigente.
Es que hay que ser exigente, hay que ser exigente.
Marcote es exigente.
Y bueno, y mención aparte, y ya para terminar, hay una película de hace unos años española que se llama Al otro lado de la cama, que en teoría es un musical, que en teoría podían haber cuidado mucho más esto, y los actores no es que canten muy bien.
No, no, pero bueno, eso es que además es que son canciones muy raras, ¿eh?
Estoy recordando Los Miserables y la actuación musical extraordinaria de los actores. No, bueno, no, no, esto no se lo merece nuestro cuerpo actoral.
Oye, ¿y va a ganar el Oscar la?
Yo a ver esta película.
¿Puedo dar mi opinión?
Sí.
A mí es una película que me encantó, como musical me encanta, pero no la veo, una vez vista la película, tú cuando vas a ver una película que tanto te han hablado bien, dices, vas con una predisposición a... Y no me pareció tan magistral como... Oliver, o como West Side Story, o como My
como
Fair Benur, Lady,
o como Cantando bajo la lluvia.
Bueno, no. estoy a punto de salir del estudio.
No, la película es muy buena, a mí me encanta como musical, me costó entrar.
Muy buena película, y de los últimos musicales es de lo mejor, porque recuerda bastante a los musicales antiguos.
Sí, y no.
Sin comparación.
Claro, es que tú ves West Side Story,
es que,
y
claro,
a mí se me
tú te has quedado muy joven.
No, pero a ver, a mí en mi casa me han enseñado muchísimo cine clásico y muchísimo musical. Pues,
me encanta esta discusión, encanta, porque es la que entraña... esta es la discusión social en torno a la película. Exactamente. Sí, sí, entonces es bonito porque se ve en el estudio, ¿no?
Pero me gustó, ¿eh? Y yo creo que se lo
va. Yo tengo ganas de
verla. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con
esto? Con esto, si es que hoy ha sonado esto tan mal. Prometo la semana que viene haceros bailar y cantar como normalmente, pero hoy había que hacer.
¡Marco, te ponte moño!
Os quiero mucho, chao.
Muy simpático.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quieran.
¿Para qué voto? He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Nuria Gallegos, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque creo que hay que ser consciente de cómo se produce la energía que usamos, e Iberdrola es la de la energía renovable, es la verde.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días. Pues tener nuestro propio aparato contra la cal en nuestra casa o negocio tiene muchas ventajas. Mejoramos la calidad del agua cristalina en todos los grifos y esto supone comodidad. Muchos recuperan de nuevo el sano hábito que supone beberla directamente del grifo, pero además tiene muchos más beneficios tener Basical. La vajilla queda mucho mejor, mejoramos la colada ahorrando detergente y suavizante, y además en productos antical, puesto que ya tiene usted colocado su propio aparato.
Es sin mantenimiento y sin consumo de energía.
Sí, y además una garantía extra, Cristina, un año de prueba, si le convence se lo queda y si no lo devuelve y recupera su dinero.
Pues dinos el precio.
99 euros es el precio de un Masical. Tenemos también paraguas altamente duras Masical Premium. Hoy finaliza, hoy domingo, la semana del ahorro. Aproveche, 902-107-109. Si lo pide en este momento, tiene usted dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo eléctrico. Todo por el precio de un Masical, 99 euros. Gastos de envío gratis, oyentes COPE.
Masical, 902-107-109. Llama ahora. Te repito el teléfono, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Viene Lola esta semana sumamente informativo. La verdad es que en medio de tanto glamour que la revista siempre derrocha y de las casas de entrada, indudablemente la portada llama la atención porque han hecho un mega macro reportaje sobre la situación de doña Cristina, la infanta. Evidentemente ha sido la noticia de la semana el dictamen de cárcel para don Iñaki Urdangarín y bueno, el hecho de que está pendiente pues del recurso de casación para entrar en la cárcel. Y bueno, es curioso porque yo lo he leído minuciosamente ayer y detalla muy bien la vida que tienen en Suiza e incluso desmiente un extremo porque se había dicho que la infanta, si entraba Urdangarín en la cárcel, se vendría a Lisboa. Pero parece que no, el Ola lo desmiente, dice que la Caixa está desdoblando sus sedes y que efectivamente va a abrir en Lisboa, pero que sobre eso no se sabe nada en absoluto, que ella en principio va a seguir hasta como hasta ahora.
Yo creo que se queda en Ginebra, la última noticia es que se quedaban en Ginebra.
Sí, pero la verdad es que quienes lo han dicho en primer lugar sí es Ola, porque la verdad es que confirmado no estaba. Aparecen numerosas fotografías, creo que es la primera vez que vemos tanta instantánea de la infanta tras la absolución, y no solamente de la infanta, sino de su marido también. O sea que la verdad es que han hecho un buen trabajo fotográfico y también de contenido.
Sobre todo fotográfico, porque yo creo que cuando tú ves las fotos y están bien hechas, no necesitas muchas veces que se comente la noticia, sino que te da la expresión del rostro y cómo están y cómo se miran. Y, en fin, sí. Hablan muchas veces más las fotos que un texto que no esté, que no diga nada o que diga y no diga.
Claro. Y la infanta Cristina ya tiene otro semblante muy claro y se aprecia en varias de las fotografías. Desde ese punto de vista, desde luego,
mejor
un
cara,
gran
dices.
Trabajo. Hombre, sí, y
con es una cara triste, tono, pero es una cara más serena.
Eso es, efectivamente. Incluso esboza ya alguna, no podemos en fin decir sonrisa, pero casi más satisfacción, desde luego. Oye, pero he visto el primer reportaje Tamara Eccleston, que yo no la conocía, pero evidentemente
la casa de
es,
Tamara Eccleston, que es, se la ha regalado su padre, es la casa Ola de esta semana, te caes de espaldas.
Impresionante.
Porque es un chalet de madera, una finca ultra lujosa, brutal, y tiene un salón con mantas, una chimenea en un ambiente de nieve de Gstaad, absolutamente cerrado, claro.
La casa con, de estas
con
de
el
madera.
Fuego
pero
encendido.
Si tiene para apagar los fuegos de Chanel... O sea, hemos hablado primero de bomberos, ¿no? Pero un apagafuegos, un extintor de incendios, pero con marca de Chanel.
Sí, pero eso existe. Bueno.
Yo no sabía que existía, yo es que me entero, no me he enterado.
Es verdad. Tiene
fantástico.
Aquí, me estoy tomando el plátano matinal, perdón.
O sea que se lo ha encargado el extintor de incendios a la casa Chanel.
Bueno,
uno, es verdad, y pone ese extintor blanco con el aparato de arriba negro y pone el emblema y pone Chanel.
Claro, sí, diseño total.
Y hay otro de Rolls Royce.
Mira, yo con los
el
del extintor de incendios,
de
que por cierto me acordaba de Tip, de nuestro querido Tip, cuando cogió un extintor de incendios en el Instituto Español de Roma, subió y dijo, ¿por qué ustedes pensaron por qué tengo aquí esto? Pues es porque me han dicho que estoy en la patria del extintoreto.
Por favor.
Oye, pero lo que cuenta es que conoció a su marido en una cita a ciegas y al medio año se casaron. O sea, mirad qué romántico, ¿eh?
Bueno, sobre todo,
hombre,
vista,
yo también me casaría con esa casa, yo también me casaría con ella. Tiene unos sofás espectaculares cubiertos de mantas peludas que dan unas ganas de tumbarse ahí y descansar absolutamente.
Pues, Jari, a mí me ha llamado la atención los hijos de que hay en dentro, que no les conocía yo en este plan. Y está la hija de Cindy Clafford, que es tan guapa como su madre, Olimpia de Grecia, luego está la hija de Bertín Osborne, los dos hijos de, que por cierto, de los seis, los dos que son de Brad Pitt, y sobre todo el chico, y es que es igualito al padre. Es que es la fotocopia del padre. Y todos contándote cómo viven y cómo están. Y bueno, a mí me entera. Vamos, me
bueno, sale la doctora Ochoa, que a mí esta me hace muchísima gracia porque la mujer de Foster, que es encantadora, Elena, pues siempre lleva unas ropas muy elegantes y audaces en la nieve. Y en este caso lleva un sombrero, pues, ¿cómo
de
lo
cowboy?
Definiría yo? De cowboy negro, sí, sí, con ala ancha. Sí, sí. Y un pañuelo de seda
él
al cuello.
Él va para pasar desapercibida en la nieve.
Bueno, y la mujer.
Y unas gafas geométricas, muy, muy interesantes.
Y ahora sí, se llevan bastante.
Ay, me gustan muchísimo estas gafas.
A mí me encanta,
pues se
pero
ha puesto
para
de moda,
esquiar,
¿eh?
Se ha puesto de moda, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, si las lleva ella y así con un vestido también de Chanel y tal, en este caso un traje, pues a lo mejor quedan mejor. Y la mujer de Macri. Elegantísima.
Es que esta es la primera dama que nos ha visitado.
Sí.
Que se llama
es del presidente
Abada,
de Argentina.
Abada de apellido.
Juliana Abada, porque Juliana es Abada. De origen, me parece que es iraquí o iraní.
Juliana o Juliana un poco
Abada,
españolizado.
Es una de las mujeres más queridas en Argentina, una gran empresaria, una mujer de una simpatía única, de una elegancia, desde luego es,
pero
es
ahora en la, este viaje,
una Jackie de América.
Oficial que han realizado a España, la hemos visto en todos los actos con distintos vestidos, con distintas, vamos, en distintas
bueno,
actividades.
Bueno, y la contra del mundo la escribe Carmen Rigal, como siempre, sí, maravillosamente, y buena parte del artículo va sobre esta rivalidad que se ha establecido en la visita de Abada entre doña Leticia y ella.
Pues yo no he visto rivalidad.
No,
yo...
que ha establecido la prensa.
Sí, pero yo no establecería. Juliana Abada, para mí, ha ganado.
Ah, sí, para tu juicio. Pues por eso
así,
digo
sin
que Lola...
conocer a ninguna y a otra, simplemente viéndolas, no tendría duda.
Bueno, yo con respecto a una española nunca voy a ceder el paso con relación a una extranjera, me niego. Y en cualquier caso, que los oyentes comparen en el Lola, porque tienen las mejores fotos.
Ha hablado muy bien de doña Leticia, ¿eh? De las conversaciones que
pero
han tenido.
Pero si no, que, pero es que son guapísimas,
tenemos
que irnos,
porque sí, vamos a llegar al mediodía, las 11 en Canarias, y te recuerdo que si nos quieres que seguir escuchando en fin de semana... Tienes que sintonizar COPE de tu ciudad en onda media, en AM. También nos puedes seguir en cope.es y a través de los dispositivos móviles, porque en FM los compañeros de Tiempo de Juego transmiten el español Osasuna. Así que muchísimas gracias a Elsa Rodríguez, a Elsa González,
Paloma.
A Paloma Gómez Gorrero. Y nos vamos a las noticias.
Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.